Bueno, creo que el día de hoy amerita un mensaje diferente. Todos saben que nosotros estamos estudiando la serie en la carta, en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y hoy correspondía en la lista de enseñanzas terminar la carta, terminar la primera carta en el capítulo 6. Pero hoy es el día de resurrección, hoy es el día que recordamos que nuestro Señor ha resucitado. Entonces yo quiero tomar un tiempo para que reflexionemos en este tan importante tema. ¿Cuántos han escuchado aquí hablar de la rabia, la enfermedad que se llama rabia? Usted dice rabia, todo el mundo se imagina un perro. Yo quiero contarles a ustedes un poquito acerca de esta enfermedad. La rabia es una enfermedad viral que afecta principalmente a los mamíferos, incluidos los seres humanos. También afecta a los seres humanos. La rabia, y vea qué interesante este dato, la rabia es conocida desde hace milenios. Desde hace milenios. Y ya les voy a decir más o menos cuánto. Con las primeras descripciones documentadas en un código que se llama el código de Snumna, que data de los años 2300 antes de Cristo. En Mesopotamia se encontraron unas tablillas grabadas de hace más o menos unos 2300 años antes de Cristo, y en esas tablillas se mencionan leyes sobre la prevención de mordeduras de perro. O sea, la rabia ya estaba presente. Déjeme ubicarlo históricamente, más o menos, para que tenga una idea. Estas tablillas que se encontraron, que fueron traducidas, por supuesto, por medio de expertos, de personas expertas en leyes de tiempos antiguos, estas tablillas datan de años entre el diluvio y Abraham. Entre el diluvio y Abraham. Así de vieja, así de tanto tiempo es esta enfermedad conocida. También fue mencionada o fue descrita por un famoso hombre que se llamó Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Él dijo que era una enfermedad que afecta tanto a animales como a seres humanos. Déjenme hablarles más de esta enfermedad. Es causada por el virus de la rabia y se transmite a través de la saliva de animales infectados. Especialmente se transmite por medio de mordeduras. O sea, si un animal infectado te muerde, te transmite el virus de la rabia. Pero también, y en una forma menos común, el virus puede ser transmitido si la saliva infectada entra en contacto con mucosa. Lo que queremos decir es si entra en contacto con los ojos, con la boca o con la nariz. O inclusive, si esa saliva entra en contacto con heridas abiertas en nuestro cuerpo. De esa forma también puede ser transmitido el virus de la rabia. La infección por el virus de la rabia en humanos es extremadamente peligrosa y casi siempre letal una vez que aparecen los síntomas. Nosotros hemos escuchado mucho acerca de la rabia, pero yo traté de investigar, indagar más acerca de esta enfermedad. Y una de las cosas que me sorprendió es saber que cuando los síntomas aparecen en el ser humano, esta enfermedad es casi que, se puede decir que es incurable. No se puede detener. Lo siguiente es la muerte. La enfermedad afecta el sistema nervioso central, provocando una serie de síntomas que empeoran rápidamente y en la gran mayoría de los casos conducen a la muerte si no se trata antes de la aparición de los síntomas. O sea, solamente puede ser tratada si antes de que aparezcan los síntomas, la persona se va del doctor y empieza a prevenir que estos síntomas lleguen a aparecer. Ahora, si se trata a tiempo, y cuando decimos a tiempo, estamos hablando de antes de tener los síntomas o inmediatamente después de que una mordedura existe, existen medicinas que pueden ayudar a salvar la vida. Pero tiene que ser tratada antes de que eso suceda. Con los avances que nosotros tenemos en la ciencia, se han podido encontrar vacunas que podrían evitar que nos infectemos. Inclusive podemos vacunar, y esto es maravilloso, Podemos vacunar a nuestros perros y prevenir que ellos se infecten, pero eso no es una garantía de que todo está solucionado, porque resulta que ellos no son los únicos portadores del virus de la rabia. Y quiero dejar esto como una nota adicional ahí acerca de esta enfermedad. Existe un dicho entre nosotros, todos lo conocen: muerto el perro, se termina la rabia. Muerto el perro, se termina la rabia. Este dicho se utiliza para expresar la idea de que eliminando la causa de un problema, se resuelve el problema como tal. Si le quitas la vida al perro que parece rabioso, ahí se terminó el problema, ya no va a haber ningún problema. Pero en realidad ese dicho no es tan cierto. Quizás lo que va a pasar es que controlas el problema de la rabia por un momento, pero en muchísimas áreas, los animales silvestres como el zorro, ¿conocen los zorros? Mapaches, ¿conocen los mapaches? Murciélagos, coyotes, ellos son reservorios del virus de la rabia también. Y ellos son portadores de este letal virus. Usted podría tratar de erradicar la rabia. De hecho, que la organización, ¿cómo se dice? La Organización Mundial de la Salud. No sé cuáles son las siglas, OMS creo. La Organización Mundial de la Salud está y tiene la meta de para el 2030 haber erradicado completamente el peligro con humanos, pensando que al vacunar a todos los perros contra la rabia se va a evitar el contagio entre humanos. El problema es que, y eso es muy bueno, pero el problema es que ellos no son los únicos portadores de esta enfermedad. Estos animales pueden transmitir el virus, por ejemplo, a los perros cuando hay interacciones que resultan en mordeduras o arañazos en una pelea con ellos. Así que no es tan simple como simplemente suena, que matas al perro y ahí se termina la rabia. Pero yo no vengo aquí a hablarles a ustedes de rabia y de una enfermedad peligrosa y letal como esta. Solamente quiero utilizar, o quiero que meditemos en este dicho. ¿Cuál dicho? Muerto el perro, se termina la rabia. Y en esta enfermedad, la rabia como tal, usándola como una ilustración para nosotros entender un mensaje bíblico de mucho, mucho valor, verdaderamente, para cada uno de nosotros. Déjenme contarles algo más. Yo conozco de una enfermedad que es mucho más antigua y mucho más letal que la rabia. Mucho más antigua. Yo les acabo de decir que la rabia data, por lo menos en registros, de tiempos antes de Abraham. Pero la enfermedad de la que yo les estoy hablando es mucho más letal y es mucho más antigua que la rabia. El problema con esta enfermedad es que no la podemos prevenir. No existe una vacuna que nosotros podamos usar para prevenir el ser infectados con esta enfermedad. El veredicto es: todos estamos infectados de esta enfermedad. Todos somos portadores activos y cada minuto que pasa estamos un paso más cerca de ser víctimas de esta letal enfermedad. Irónicamente, la enfermedad, que es mucho más peligrosa que la rabia, sí tiene cura. Sí tiene cura. No se puede prevenir el contagio, pero sí tiene cura. Si usted está contagiado, y todos lo estamos, se puede prevenir, se puede curar. Pero vean lo que quiero decirles: la cura para esta enfermedad involucra la muerte de uno que no esté contaminado. La muerte de un humano que no esté contaminado. Para decirlo de otra manera, la única cura disponible para tan letal enfermedad es si pudiéramos encontrar sangre de un ser humano que no sea portador de la enfermedad de la que yo les estoy hablando. El problema es que todos estamos infectados y no existe persona alguna con sangre limpia como para traer la cura a nuestra enfermedad. Todos y cada uno de nosotros estamos infectados, pero yo les dije que hay cura. Entonces, la única forma posible es que un ser que no sea de nuestra especie, escuche bien esto, un ser que no sea de nuestra especie se convierta en uno de nuestra especie sin ser contaminado por nuestra rabia, por nuestro problema. Para que una vez teniendo sangre como la nuestra, puedan ofrecer su sangre como el medio para proveer una cura para nuestra enfermedad, pero que su sangre esté limpia. No puede ser ninguno de nosotros, porque todos nosotros estamos contaminados. Y una vez más, recuerden, el problema, ninguna, y se hace todavía más grande, porque no existe criatura alguna con la capacidad en sí mismo de convertirse en algo diferente a lo que fue originalmente creado para hacer. Ninguna otra criatura puede convertirse en ser humano, porque no existe forma alguna en que una criatura se convierta en algo más para lo que originalmente pudo ser creado para hacer. La única solución es que el mismo creador venga y se convierta en un ser humano igual que nosotros, de forma que él en su forma completamente humano tenga sangre, y sangre que sea limpia del problema de la enfermedad de la que les estoy hablando, y solamente así pueda haber una cura. Déjenme mostrarles un breve análisis del problema. El nombre de la enfermedad letal se llama pecado. La antigüedad, desde el día que Adán y Eva decidieron vivir independientes de Dios. Desde ese día, antes de la rabia, antes de todo, desde que Adán y Eva decidieron simplemente vivir independientes de Dios. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son una vida en rebelía contra Dios. Yo quiero vivir como yo quiero, no como Dios dice. Esos son los síntomas que produce. Esperanza de vida en nosotros mismos, 0%. Destino final de los infectados, separación eterna de Dios en el infierno, siendo objetos de la justa ira de Dios. Cantidad de infectados, millares. Para decirlo de otra manera, todos, sin excepción alguna. Todos, absolutamente todos. Posible solución: que un inocente de sangre limpia ofrezca su vida y su sangre como la cura. Y es de ahí precisamente donde viene la cura. Dios, el creador de absolutamente todo lo que usted conoce, el creador suyo y mío, quien nos diseñó, quien nos pensó desde antes de la fundación del mundo, al ver nuestra condición, al anticipar nuestra condición, porque él sabía que íbamos a venir con esta condición, y que íbamos a ser simplemente muertos andantes y éramos completamente incapaces de encontrar una solución en nosotros mismos. Y más aún, escuche esto que le voy a decir: no solamente éramos incapaces de encontrar una solución en nosotros mismos. Cuando yo digo esto, me parece la idea de que yo deseo encontrar una solución, pero no puedo. Entonces estoy impotente tratando de poder solucionar el problema, pero no puedo. Eso suena muy bonito, pero ese no es el caso. El caso es que ni siquiera estamos interesados en encontrar una cura. Estamos disfrutando tanto nuestra condición, nos sentimos tan felices en nuestro pecado, que ni por la mente nos pasa que necesitamos una cura. Esa es la condición de la depravación total del hombre. Ama tanto su pecado, ama tanto vivir en su pecado, que no le importa absolutamente Dios. Entonces Dios propuso un plan de rescate para generar una vacuna contra tan letal enfermedad. Y el plan va como sigue: la segunda persona de la Trinidad, el eterno creador, dejó su gloria y vino a este mundo a convertirse en un ser humano. Todos conocemos la historia. Nació de una virgen para no contaminarse. Vivió una vida que era ejemplar y nunca se contaminó, aunque fue puesto a prueba en absolutamente todo. Él vivió entre nosotros, se mantuvo entre nosotros y no se contaminó del pecado de nosotros. Él nos dijo mientras estaba acá que Él es la luz que vino a traer esperanza a este mundo que estaba perdido. Y adivinen qué hicimos nosotros: nos burlamos de Él, lo escupimos en la cara y no le aceptamos.
Nosotros no queríamos un Salvador, estábamos disfrutando tanto de nuestra condición que irónicamente nosotros los que estamos necesitados lo golpeamos, lo escupimos, lo crucificamos y le hicimos derramar hasta la última gota de su sangre allá en la cruz, en el Calvario. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Pero no se lo hicimos, no lo hicimos derramar su sangre porque queríamos una cura, sino porque nuestra enfermedad nos hace actuar como perros con rabia, como personas que deseamos maldad para otros. Como no está de acuerdo conmigo, lo queríamos crucificar. Lo que no sabíamos es que mientras nosotros lo matábamos, su sangre estaba siendo vertida. Una cura para nuestro problema estaba siendo creado. El dicho reza: muerto el perro, se termina la rabia. Nosotros pensábamos que si lo matábamos a él, toda su fama, toda la historia que él venía a contar, se iba a terminar simplemente. Ahí se quedaría todo. Una vez se muere el perro, se termina completamente la rabia. Y ahí todo acabaría. Ese dicho nunca pudo estar más lejos de la realidad. Nunca pudo estar más lejos de la realidad. La muerte de nuestro Señor solamente era una puerta que se abría para el desenlace más maravilloso que ahora yo anhelo contarles a ustedes hoy. La Semana Santa es la última semana en la vida o antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estos días yo he estado mandándoles ahí unos audios, pero quiero solamente refrescarles la mente. El domingo de Ramos, el domingo pasado, o el primer domingo de la Semana Santa, lo que sucede en la vida de Jesús es que se hace la entrada triunfal mientras Él es aplaudido por un montón de personas y le gritan: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todas esas voces maravillosas lo proclamaban a Él como la solución para el problema. Y las mismas voces el viernes se escuchan diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Un día lo anuncian como el Rey. 5 días más tarde gritan al unísono: crucifíquenlo, crucifíquenlo. El lunes Jesús vuelve a Jerusalén y de camino maldice la higuera. Y la razón por la que la maldice es porque dice que la vio y parecía una planta que era perfectamente capaz de dar frutos. Todo apuntaba a que tenía que dar frutos, pero cuando se acercaron no había absolutamente ningún fruto en ella. Y Él dice que esto es una analogía, acusando a Israel, siendo la planta verde que parecen ser, siendo los religiosos que parecen ser, en realidad cuando está cerca a ellos no dan ningún fruto de que verdaderamente sean hijos de Dios. Así que además Él entra al templo y hace un escándalo en el templo. Dice que se encontró a los cambistas, se encontró a las personas que vendían animales para el sacrificio y volcó las mesas, y el celo del Señor lo consumió, y dice que estaban haciendo la casa del Señor una cueva de ladrones verdaderamente. Él purifica el templo y las personas empezaban a rechazarle. Hacía solamente un día habían gritado: Hosanna, bendito el que viene. Pero ahora empezó a crecer algo en contra hacia Él. El martes Jesús vuelve al templo y dice la Biblia que Él enseña, da ciertas parábolas, y además se narra la unción de los pies de Jesús por parte de María. Y un hombre ahí tiene problemas con el desperdicio. Él dice que cómo es posible que se gaste un perfume de nardo puro, un perfume tan valioso. Ese perfume era tan valioso como el equivalente a un año de salario para una familia. O sea, que usted podía sostener una familia durante un año con el costo de este perfume. Y este hombre dice: ¿cómo es posible que simplemente agarremos y botemos en los pies de este hombre algo que tiene tantísimo valor? Jesús no lo vio de esa manera. Jesús vio eso como un acto de adoración y lo tomó, y no importaba el precio, no importaba el desperdicio. Era un acto de adoración que estaba entregando absolutamente lo más valioso que ella tenía para la gloria de Dios. Pero a Judas no le importaba el desperdicio, él era un ladrón. Y si ese perfume hubiera caído en el saco que él administraba, probablemente él hubiera agarrado algo para él también. Pero eso era lo que estaba siendo usado para que él empezara a endurecer su corazón. El miércoles sabemos que Judas fue y negoció a Jesús. Lo negoció, lo vendió. Por 30 monedas de plata, que es el precio que se paga por un esclavo. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les acabo de decir? Estoy hablando de la persona más valiosa del universo. Estoy hablando del creador del universo, de la única cura para nuestra enfermedad. Y Judas lo comparó con un simple esclavo y lo vendió por 30 piezas de plata. El jueves es un día cargado de acción. Encontramos en la historia la última cena del Señor. Encontramos que Jesús deja claro quién lo va a traicionar. Además, Jesús da el ejemplo de servicio al lavar los pies a los discípulos, diciéndoles que el hecho de que yo sea el líder no significa que yo no debo de servirles a ustedes. Y les manda a que se sirvan unos a otros. Él les da un nuevo mandamiento, les dice que se amen unos a los otros. Además, encontramos en ese día la oración y agonía en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús estaba ahí sabiendo y sufriendo el dolor, porque el día siguiente él iba a ser crucificado, y él sabía que eso era lo peor que le pasaría a él en su vida, no solamente morir, sino recibir completamente el castigo de parte de Dios. Y dice que sudó gotas como de sangre ahí en ese lugar, y le oró al Señor y le dijo: mira, si es posible, pasa de mí esta copa, pero más importante que lo que yo quiero en mi vida es lo que es mejor para mi vida, es lo que es tu voluntad. Y entonces, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa noche, la traición de Judas y el arresto de Jesús fueron hechos evidentes. Judas vino y le dio un beso para entregar al maestro. El viernes es el día crucial. El juicio ante Poncio Pilato, que culmina finalmente después de todas las vueltas con una sentencia de crucifixión. Y recuerden la multitud que gritaba: Hosanna, bendito el que viene. Ahora está gritando en coro: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hablamos también en ese día de su flagelación y su coronación con espinas. Ese mismo día él fue crucificado. Lugar, quiero que esto quede claro, esa crucifixión fue el lugar donde se proveyó una cura para nuestro problema, para nuestra enfermedad. Luego, nuestro Señor, después de tomar completamente todo nuestro castigo, toda la ira de Dios sobre sí, murió, bueno, dijo antes de morir: ya es consumado, ya se realizó. Murió, fue sepultado. Y el siguiente día, que fue el día de ayer, en nuestra Semana Santa, es un día en el que se celebra el Shabbat o el día de reposo. Nosotros sabemos que en la tradición judía, el día inicia cuando para nosotros es la noche de un día, para ellos es el inicio de un día. Sabemos que Jesús lo tuvieron que llevar corriendo a ser crucificado porque se gastaban las horas, y en el día de reposo nadie podía hacer trabajos. Entonces, es un día, el día sábado, es un día de mucho silencio, mucha meditación. Algunas personas que les gustaba Jesús, les llamaba la atención lo que él hacía. Algunos que creían que él podía ser el rey que ellos esperaban para librarlos de la opresión romana, estaban tristes y estaban meditando lo que había pasado. Pero algunos pensaban: muerto el perro, se termina la rabia, ya se terminó todo, ya no hay nada más que hacer, ahí se terminó la fama, ahí se terminó la historia. Pero entonces llegamos al domingo de resurrección, y Y lo que pasa aquí es algo maravilloso. Yo no quise leer el pasaje porque Tito lo leyó. Y ahora voy a estudiarlo con ustedes. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Y voy a ser lo más breve posible. Porque quiero subrayar algunas cosas importantes solamente. Lo primero que quiero que ustedes vean es que al amanecer, en el domingo, al amanecer, al rayar el alba, la tumba está vacía. La tumba está vacía. En el versículo 1 dice: el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Yo quiero que ustedes escuchen esto brevemente, solamente voy a dar un breve comentario. Las seguidoras de Jesús pretendían arreglar el cuerpo de Jesús para prepararlo para la partida de su alma. Lo que eso quiere decir, según la tradición judía, existía la idea de que una persona después de la muerte, su alma no abandona el cuerpo, sino hasta varios días después de la muerte. Entonces había una tradición de preparar bien su cuerpo, de ponerlo bien bonito, aroma, perfumes, todo ese tipo de cosas. Ellas querían arreglar el cuerpo de Jesús, puesto que el sábado, cuando él fue crucificado, cuando él murió, no tuvieron tiempo para arreglarlo. Recordemos una cosa, que ya lo mencioné, pero lo quiero decir en otras palabras. El día judío termina con la llegada de la noche. Lo que quiero decir, nuestro día está formado por 12 horas de luz y 12 horas de noche, ¿cierto? Primero, 12 horas de luz, y segundo, 12 horas de noche. El día judío tiene lo mismo, pero a la inversa. Primero vienen las 12 horas de noche y después vienen las 12 horas de día. Entonces, el sábado inicia, en nuestro orden cronológico, el sábado inicia el viernes a las 6 de la tarde, cuando la noche cae. Ahí está, y de las 6 de la tarde de nuestro viernes hasta las 6 de la mañana, esa sería la noche del día sábado, y el día serían las horas que siguen. Yo creo que eso está bastante claro. Entonces, estas mujeres habían tenido toda la noche del domingo de ellas para preparar todas las especies y todas las cosas, porque recuerden que el sábado ellas no podían trabajar, no podían buscar cosas para prepararse. Entonces tuvieron toda la noche para ir en la mañana, al rayar el alba, a ir a arreglar el cuerpo de Jesús. Okay. Entonces llegaron y lo que encontraron es que la piedra estaba removida. El versículo 2 dice: encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, ya casi vamos a ver qué pasa, ellas estaban llenas de gran asombro porque se encontraron la piedra removida. Y yo nada más quiero poner en la mente de ustedes, el asombro de ellas era probablemente: alguien profanó la tumba de mi maestro. Alguien la profanó, alguien vino y removió la piedra, y eso era prohibido y castigado. Y no solamente la removió para arreglar nada, no, alguien vino en un tiempo que no debía de venir y profanó la tumba y se robó el cuerpo de nuestro maestro. Probablemente por ser un hombre con tanta fama. Pero estas mujeres estaban verdaderamente asombradas, estaban perplejas por esto. Y mientras ellas estaban perplejas, pensando en lo que había pasado, que alguien había profanado esa tumba, sucede lo que sigue. Dice que se pusieron junto a ellos dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Yo quiero que ustedes imaginen esta escena. Esto es algo impresionante. Lo primero, ellas están asustadas. Alguien se robó, alguien profanó la tumba. Y mientras ellas están pensando en esto y están perplejas, dice que se pusieron frente a ellos varones en vestiduras resplandecientes. Pero yo quiero decirles esto. Jesús ya les había anunciado de primero. Jesús ya les había anunciado que él mismo sería entregado, que sería dado a muerte y que resucitaría el tercer día. Él ya les había dicho. Pero el hecho de que ellas estuvieran ahí en la mañana para arreglar su cuerpo nos dice a nosotros que ellas no habían creído ese mensaje todavía. Entonces Jesús fue el primero en anunciar que esto sucedería. Y en segundo lugar, Dios envía los mensajeros de él. Envía estos mensajeros que son seres angélicos por Dios. En segundo lugar, el mensaje fue primero anunciado por los antiguos maestros. Cuando Dios les dijo, esto va a suceder. Jesús vino al mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Es necesario que yo padezca, que yo muera, que sea sepultado y que al tercer día me levante entre los muertos. Y ahora los que siguen, las personas que siguen para anunciar este mensaje son seres angélicos con ropas resplandecientes. Dice que sus vestiduras eran resplandecientes. Yo quiero que usted y yo no nos equivoquemos en este punto. Podría ser que usted piense, wow, los ángeles, sus ropas resplandecientes, y usted le termine dando toda la gloria a esos ángeles. Pero déjeme decirle algo. Cuando dice que tenían ropas resplandecientes, yo puedo imaginar que ellos venían directamente de estar en la presencia de Dios. ¿Saben por qué les digo esto? Porque conozco a un hombre que cuando estaba en la presencia de Dios y bajaba a hablar con el pueblo, su rostro, su ser como tal, resplandecía la gloria de Dios y las personas no eran capaces de ver la gloria de Dios que brillaba a través de Moisés. Así es que no creo que las ropas resplandecientes de estos ángeles los haga o nos haga a nosotros ver la gloria de los ángeles. Creo que el resplandor de eso nos dice que ellos venían de estar en la presencia de Dios. Así que el resplandor de estos ángeles nos lleva a nosotros a la idea de que ellos mismos estuvieron en la presencia de Dios y a la idea de la majestad tan grande que es estar en la presencia de Dios. La santidad de Dios nos hace caer a nosotros con nuestro rostro en tierra. ¿Sí se acuerdan de Isaías? ¿Sí se acuerdan de Pedro? ¡Ay de mí!, gritaba Isaías. Y Pedro cae con su rostro en el suelo. No caen de espalda así como locos. Cae con su rostro en el suelo con una actitud de completa sumisión y completa reverencia. Y Pedro le dice, apártate de mí porque yo soy un sucio pecador. Estas mujeres no estaban homenajeando a los ángeles. Ellas sintieron que estaban ahí en la misma presencia de Dios, porque la presencia de Dios era evidente a través del resplandor de las vestiduras. Esa es la condición en que estamos preparados nosotros para las mejores noticias que pueden haber. Cuando nuestro corazón entiende la magnitud de la gloria y la santidad del Dios Todopoderoso y caemos con nuestro rostro en tierra, recordando nuestro peso, nuestra maldad, nuestra suciedad ante un Dios que es tan santo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Ellos ahora les dan las mejores noticias a estas mujeres. Ya no busquen entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Recuerden, Él ya les había dicho a ustedes esto anticipadamente. Y quizás esta mañana, con un corazón abrumado por la realidad de la majestad divina y su santidad, y a la luz de nuestra pecaminosidad, al igual que aquellas mujeres, nosotros recibamos las más grandes noticias con nuestros corazones inclinados en tierra. El Salvador que murió un viernes, hoy domingo por la mañana, ya no está entre los muertos. Él ha vencido la muerte. Él ha comprado nuestra libertad. Dios ha aceptado su sacrificio. Todas las escrituras referentes a Él ya se han cumplido. Nuestro Salvador está vivo. Su victoria es nuestra victoria también. Nuestro Señor está vivo. Nuestros pecados ya han sido pagados. Mi deuda ya fue cancelada. Su resurrección nos garantiza que Dios quedó completamente satisfecho cuando Él tomó nuestro lugar. ¿Existirán mejores noticias que estas? No creo. Según el orden que hemos visto, fue anunciado proféticamente en el Antiguo Testamento y se cumple en Cristo. Jesús mismo predijo que así sería y se cumple lo que Él dijo. Ahora los ángeles han venido a entregar por última vez la información de parte de Dios de este mensaje maravilloso. El Salvador ya ha vencido. El Salvador ha resucitado. La salvación solamente está en Él. Lo siguiente que vemos en el versículo 8 al 12 es que este es un mensaje que necesita ser llevado. No puede ser un mensaje que nosotros lo mantenemos para nosotros mismos. Dice el versículo 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro. Anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ellas. Decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecían como disparates, como una locura. No las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar dentro, vio solo las vestiduras de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Si yo estudio estos 5 versículos, del 8 al 12, creo que estos versículos hacen resaltar. El punto central de ahí es que las mujeres se convirtieron en testigos que llevaban el mensaje a quien estuviera enfrente de ellos. Dos veces dice, en el versículo 9 dice, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. En el versículo 10 dice, decían estas cosas a los apóstoles. Cuando estas mujeres reciben el mensaje, dándose cuenta de su peso, de su pecado, con rostros en tierra, ante la majestad de la santidad de Dios, y cuando ellas logran levantarse de ahí, lo único que quieren hacer es gritarle al mundo el nuevo mensaje que ellas tienen. Que todos lo sepan, porque la cura para nuestra enfermedad, que era incurable, ha llegado. Y estas mujeres llevaron este mensaje. Una vez los discípulos, les costó creer, los discípulos les parecía disparate, les parecía una locura lo que ellos estaban diciendo. Pero una vez ellos estuvieron convencidos de la resurrección de Cristo, ellos estuvieron completamente dispuestos a llevar este mensaje también. Y no solamente a llevarlo, a dar su vida de ser necesario por este mensaje. Desde esos días, oiga, y hasta la actualidad, durante ya 2 milenios, el mensaje no ha podido ser detenido. Sigue avanzando por medio de hombres y mujeres fieles que están dispuestos a llevarlo por todo el mundo. Este mensaje no se puede detener. No se puede detener. Nuestro Señor ha resucitado y nosotros tenemos que llevar este mensaje. Déjeme subrayar un punto más antes de terminar. Nuestra fortaleza para la vida cristiana está centrada en la resurrección de Cristo. Si usted ha de tener las fuerzas para triunfar en su vida cristiana, sus fuerzas dependen del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 18 al 20, y lo quiero leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente, que me parece clarísima en este punto. Pablo dice, orando por los efesios, pido que les inunde la luz del corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios en los lugares celestiales. ¿Qué está diciéndole Pablo acá a los efesios? ¿O qué está diciendo Pablo acá en su oración? Pablo aquí ora para que los efesios, para que Dios ilumine el corazón de los efesios, de forma que ellos puedan entender que su esperanza en Cristo es segura. De que verdaderamente los que han confiado en este Cristo que murió pero resucitó, tienen una confianza que está segura en Él. Para que, él sigue orando, para que puedan entender las riquezas de la herencia que hemos recibido los que creemos. En el versículo 3 les había dicho que Él nos bendijo con todas las bendiciones celestiales, espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros no somos capaces de entender la magnitud de las bendiciones con las que Él nos bendijo. Así que Pablo pide, por favor Dios, ayúdales a que puedan entender las riquezas de la herencia que ustedes han recibido. Y que puedan entender que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que asegura que estas realidades serán nuestras por Él. Si dependiera de usted, no vas a llegar muy lejos. Es más, le aseguro que de hoy no pasa. Pero quiero recordarle a usted que no depende de usted. Es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos el que le da la seguridad a usted de que usted recibirá esa herencia. Es ese poder obrando en nosotros por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que Pablo ya les había dicho en el versículo 14. Que Él está en nosotros y se ha convertido en las arras, en la garantía de nuestra herencia. Es Él solamente. Cada creyente puede sostenerse hasta el fin y vencer cada obstáculo en esta vida por el poder que resucitó a Cristo operando en él. Solamente así. Así que ocupamos recordarnos todos los días el poder de la resurrección en cada paso que nosotros damos como cristianos. La santificación, que es lo mismo que decir la vida cristiana como tal, solamente es posible por el poder de la resurrección de Cristo obrando en nosotros. Cristo no nos salva y nos deja solos. Él nos salva y manda al Espíritu que ahora habita en nosotros, que nos une al cuerpo de Cristo, y Él se convierte en el poder que nos garantiza que nosotros podemos vencer en nuestra vida. Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja, en la nueva traducción viviente también, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es Él mismo operando en nosotros el que logra esto. Al final de todo esto, usted puede decir: solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. La seguridad de nuestra salvación solamente depende del poder de la resurrección obrando en nosotros. El dicho reza: muerto el perro, se termina la rabia. Los judíos religiosos planearon en su corazón: si lo matamos, se termina su mensaje, se acaba su fama. Todo se termina. Pero cuando una persona pecadora es puesta frente a la majestad del Dios Santo y recibe este mensaje y es transformada por medio del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, nada ni nadie puede hacerla callar. Nada ni nadie puede hacerla callar. Qué equivocados que estaban estos judíos cuando pensaron que al matarlo todo iba a terminar. Ellas corrieron y anunciaron estas cosas a los 11 y a los demás que estaban ahí. Hay dos cosas que usted puede hacer hoy después de escuchar este mensaje. Número uno, corre a la cruz. Cae de rodillas con tu rostro, con tu corazón en tierra, arrepentido de tu pecado y con tus ojos puestos en Jesús que ha resucitado. Entonces recibe su perdón que Él te ofrece hoy. O corre como esas mujeres, ya has sido objeto de su amor, y anuncia el mensaje a tus 11 que te corresponden hoy. Oramos. Padre, cuán glorioso es recordar que nuestro Salvador está vivo. Cuán glorioso es este mensaje y nos llena de gozo para poder vivir nuestra vida en su poder, en ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. nosotros somos más que vencedores en Cristo. Señor, por favor, que nunca olvidemos, que nunca apartemos nuestros ojos de nuestro Señor Jesucristo, que está vivo y que está con nosotros para ayudarnos en cada paso de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejas recordar y proclamar este mensaje glorioso. Que seamos fieles en llevar este mensaje a otras personas para la gloria del nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.